Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Norma Guasaúl, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te trae por aquí?
Pues muchas cosas.
Lo dices así con un entusiasmo
bárbaro. Es que ahora se me cruzó nada más que vengo a disfrutar, pero también vengo a ganar mi peculio para que el del banco no me llame.
¿Todavía te llaman del banco?
Hace un tiempo ya que no. A veces me dan ganas de llamarlo yo. Y no quiero decir su nombre propio.
Era tu tormento.
Me tormento. Ya no me atormenta. Atormentará otro pobre el otro que atormenta.
¿Y a ti te llaman del banco, Vico?
A mí que me van a llamar del banco. A mí no me llama ni mi madre.
No, es que ayer deberías llamar tú a tu madre.
Sí, lo que pasa es que cortó la línea de teléfono para que nadie la llamara.
¿De
entonces
verdad?
Es imposible. Ya ves, tío. Hay familias.
Entonces, ¿no pudiste felicitar a tu madre?
No pude. Pero bueno, yo creo que ella en el fondo se siente felicitada. Ajá. O no, pero que no, si es la vida que le vamos a dar.
¡Qué tu mamá! ¡Qué fuerte!
Desde el límite, Vico, en un momento. Sigue por aquí David, Bea. Vamos a escuchar a este señor. ¿Os acordáis de este señor?
Barry White.
Sí.
Familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you.
¿Te gustaba a ti Barry White o no?
A mí siempre me ha gustado este tipo de música tan sensual. Además, el tío era un fenómeno de la grandura. Yo siento mucha empatía precisamente con la gente que es igual de grande que yo, igual que tiene la barba igual de negra que yo y que es igual de feo que yo, ¿no? Entonces, solo había una leve cuestión de pigmentación diferencial entre él y yo. Todo lo demás es lo mismo.
¿Y la voz, querido?
Hombre, tenía una voz de barítono bajo,
bueno,
muy bonita.
Tú tienes buena voz. Buena
yo tengo una buena voz, sí, yo tengo buena voz.
No, pero que tenga...
¿Buena voz, dicho?
Buena voz, vamos a ver, que tenga luego
con la otra invitada.
Que tenga una buena voz necesita también un buen oído, si no una buena voz con un oído tal.
Una patata en el oído no favorece.
Yo sí es cierto que tengo los oídos enfrentados uno al otro y hoy perdónenme por la dicción.
Pero
puede, bueno,
¿puede decir otra vez la frase siempre he tenido buena voz?
Siempre he tenido buena voz.
Que suena raro, ¿eh?
¿Tendremos que aclararlo o no?
Mañana pasado.
Vale, mañana pasado. Bueno, desde el límite con Vico, si hay una palabra que siempre aparece cuando hablamos de problemas sociales, de necesidades, de acción solidaria, de guerras que deben acabarse y no se acaban, de injusticias y demás realidades dolientes, es la palabra empatía. Empatía. Y además se puso de moda de un tiempo a esta parte, o más bien falta de la misma, falta de empatía. Hablamos mucho de empatía hasta el punto de casi perder de vista qué significa o para qué sirve. Y se ha convertido en un comodín fácil para mucha gente que exige alguna forma de respeto sensato o discutible. Casi parece que es un reclamo bueno para todo. Empatía. Y ese es el tema y esa es la palabra de la que hoy quiere hablarnos Vico. Desde
pues,
el límite.
Pues vamos a hablar de eso. Yo creo que esta va a ser la primera vez que haga esta sección lentito. Porque la gente tiene que saber que tengo algunos problemas de dicción, porque tengo media cara paralizada. Entonces sean empáticos conmigo, pónganse en mi situación y vamos a ver hasta dónde podemos llevar esto, si podemos estar hasta las 12:30 hablando.
¿Pero qué es lo que no puede mover? ¿La boca, la cara?
Se me ha descolgado, pues tengo una parálisis facial y entonces tengo el labio superior.
No se te nota nada hablando,
pero, pero porque disimulo muy bien. Disimulo muy bien, pero ahí ando. No me pidan premura, ni palabras con P, ni con F.
Ni le agobien.
Exacto.
¿No? Vamos a ser empáticos contigo.
Vamos a intentarlo.
Pero la parte derecha del cerebro sí te funciona, ¿no?
A mí me funciona el cerebro casi entero. Casi. Verás, cuando hablamos de empatía, tenemos que definir la palabra por su origen. Empatía es una palabra de origen griega, que es empazos. Pazos, lo que significa es padecimiento o enfermedad. Pero no era así en su origen, ¿eh? En su origen era pasión. No es hasta que llega Galeno en el siglo II después de Cristo que une la palabra patos a la palabra dolor, enfermedad. De ahí viene patología. Decir empatía significa entonces ser capaz de ponerte en el dolor del otro. Sin embargo, esta palabra, fíjate, esta palabra es muy interesante porque durante todo el siglo XX se creía que la empatía no existía.
Ya.
O sea, se creía que la empatía era algo parecido, fíjate lo que voy a decir, parecido a la telepatía, a la telequinesia. El siglo XX fue muy deshumanizado en muchos momentos, ¿no? Entonces, cuando se hablaba de los seres humanos somos empáticos, había muchísimos biólogos que decían que eso no, que eso era mentira, que no teníamos esa capacidad de ponernos en el sentimiento de otra persona, esa identificación en ese otro. Y no es hasta muy avanzado el siglo XX que se empiezan a hacer experimentos muy serios sobre la empatía. De hecho, de esto nos habla el etólogo francés, holandés, Frans de Waal, y Frans de Waal es el que nos habla de cómo esta empatía se convierte realmente en algo cierto. ¿Cómo somos capaces de descubrir la empatía? Bueno, pues haciendo experimentos con seres humanos. Buenos experimentos con seres humanos, que nadie piense ahora en torturas de Mengele, ¿eh? Estamos hablando de buenos experimentos. De hecho, es el Instituto Max Planck en Alemania el que hace los primeros estudios empáticos y son alucinantes. Yo le invito a la gente a que se meta en YouTube y ponga Max Planck, empatía, y vea los experimentos que se hacen. Sí. Se hacen con niños que apenas empiezan a andar. No hablan, no tienen capacidad de lenguaje. Y entonces, una persona mayor hace como que quiere meter unos libros dentro de un armario, que necesita un poco de ayuda, pero no la pide, porque el niño no puede entender la petición de ayuda. Y dejan a ver qué es lo que hacen los niños. ¿Y sabes lo que hacen?
¿Qué hacen?
Inmediatamente se levantan y ayudan a la persona mayor. Si quieren meter los libros en un armario, los niños con un año y medio, con un pañalote gordo, se levantan, abren el armario para que la persona mayor pueda meter los libros. Y después, cuando la persona mayor le muestra su alegría, Y mira al niño con alegría, el niño se pone contento y bate palmas. Y todos los niños a los que se les somete este experimento, todos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque en la labor, en el gesto de ayudar, el ser humano encuentra placer. Porque se siente útil. La utilidad, la empatía, lo que nos ayuda es a sentirnos útiles ayudando a los demás. Hay dos tipos de empatía, para que la gente lo entienda fácilmente. La empatía cognitiva, que es ser capaz de entender y predecir cómo habrá de sentir otra persona en una situación. Esto es muy importante. Para mí es casi más importante la cognitiva que la siguiente, la emocional. Es aquella persona que es capaz de ponerse directamente en el dolor del otro. Cuando alguien duele y llora o está feliz, esa otra persona es como una neurona espejo que actúa y se pone feliz y contento. Sin embargo, la capacidad de ser empático cognoscitivamente es la que te permite saber si vas a hacer algo, si al otro le va a molestar o no.
Yeah.
Esa es la realmente importante. Y sobre esa no se nos está enseñando. La gente dirá, bueno, pero Vico, ¿por qué nos van a enseñar? Pues no es innata la empatía. Si los niños con un año y medio se ven que son empáticos, ¿por qué hay que enseñarla? Porque la empatía desaparece.
Entonces, o sea, en el principio existe, pero cuando estamos virginales, y luego desaparece.
De hecho, habría que pensar que Rousseau tenía razón en algunas cosas.
En algunas cosas.
El hombre puede ser bueno por naturaleza, porque en estos niños que se hacen estos experimentos con un año y medio, vemos la necesidad del niño, el gusto del niño por ayudar, por sentirse útil, por hacer el bien a otra persona. Sin embargo, si después los padres no nos dedicamos a fomentar el desarrollo de la empatía y hacer ver que tu acción tiene una reacción en el otro, y que esa reacción en el otro conlleva una responsabilidad, porque hacer llorar a otro niño o hacer que otro niño se sienta feliz o contento, eso repercute también en ti, en la acción que tú has tenido. Si no hacemos eso, se pierde la empatía. Pero se pierde al punto que hoy en día, y esto que voy a decir, te tengo aquí al lado, Norma, no quiero que te me saltes al cuello, pero cuando vamos perdiendo la empatía, el ser humano tiene ciertas necesidades innatas, esa necesidad de ayudar, esa necesidad de sentirse útil ayudando, pero si erradicamos la empatía hacia otros seres humanos, aún está esa necesidad de ayudar a otros animales. Y de nuevo, nos podemos encontrar a gente que es muy poco empática con los seres humanos, pero es muy empática con los animales. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues porque tenemos en el fondo esa pulsión de ayuda, esa pulsión del cuidado. Se le llama la ética del cuidado, el cuidar a alguien o a algo. Y de repente hoy en día nos damos cuenta que aparecen términos como perrijos o gatijos. O sea, yo no tengo hijos, yo tengo perrijos, perros que adopto como mis hijos y que los lleno de particularidades que son propias de los seres humanos y no de los animales. Y esto puede llevarnos a situaciones muy, muy confusas, muy confusas. Desde películas donde el verdadero protagonista es un animal que hay que salvar, mientras millones de seres humanos se están muriendo por una hecatombe nuclear, por un meteorito, pero hay que salvar al perro, ¿no? Hay que ir, salvemos todos al perro. O otras situaciones como, por ejemplo, movimientos animalistas que, pretendiendo ayudar y empatizar con los animales, lo que provocan son desgracias, como por ejemplo la suelta de bisones masivas en Galicia, que es un animal...
Eso es ignorancia.
Claro, que es un animal que no pertenece a esa, sí, a ese espacio biológico, y que en el momento en el que lo suelta, lo que provoca es un desajuste.
Cuatro descerebrados, hay que decirlo.
Claro, claro.
Cuatro descerebrados. Con mucha ignorancia.
Es absolutamente cierto. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la empatía? Que sabemos ya que existe. Está encima de la mesa. Es una cualidad innata. Pero hay que aprender a desarrollarla de manera inteligente. No solo nos sirve que nos metamos la empatía como soy capaz de sentir, Vigorra, lo que tú sientes, sino tengo que ser capaz de saber qué va a pasar cuando yo haga algo. Y ahí, en esta falta de empatía, es donde también mucha gente se está colgando, reivindicando constantemente una cuestión puramente individual y particular, reclamando la empatía. Oiga, es que no hay pantalones de mi talla, mire usted. Usted tiene que ser empático conmigo. No, señor. Usted lo que tiene que hacer es adelgazar o comprar ropa de gordo, pero no pretende ponerse esos pantalones. Te lo dice un tío que pesa 145 kilos.
Llevar ya la empatía a otros terrenos que...
Claro.
Que porque es simplemente pensar en uno mismo, en la individualidad.
Correcto.
¿No?
Es una reivindicación egoísta, maniquea, de una emoción propia del ser humano que se lleva al plano emocional, porque parece que cuanto seamos víctimas, las cosas tienen mayor sentido. Tengo mayor poder para poder criticar, porque soy una víctima de un sistema que no es empático conmigo. Sí. No, mire usted, esto no funciona así. La empatía no sirve para eso, ¿no?
¿Alguna pregunta al gran Vico?
Ha quedado claro. Por lo que me compete, yo creo que la empatía, el que ejercita la empatía, es empático con todo. Es con todo. Tú te acostumbras a ponerte en la piel del otro.
Pero vuelvo a repetir, eso está fantástico, pero creo que es mejor que entendamos no solo el que yo sea capaz de sentir
exactamente prevenir el dolor,
qué sucede, qué
adelantarte a tener que ser empático,
exacto,
porque no causas
acción,
el daño.
Esta acción puede hacer daño o no puede hacer daño. Esta acción es óptima o no es óptima. Eso es ese es el paso primero. Después ya nos pondremos en el dolor del otro si así lo necesitamos, si lo entendemos, pero evitarlo.
Pero hay veces que te encontrás el dolor ya hecho.
Claro, pues
entonces
sí.
Tienes que actuar.
¿Y la canción del día?
Una canción maravillosa.
¿Metallica?
No. Hoy vamos Metallica. Con System of a Down, una canción maravillosa, muy difícil de traducir, pero muy fácil de sentir. Ya que estamos hablando de empatía, es una canción muy fácil de sentir. Aerials, como se titula la canción, son acrobacias en el cielo, y en el fondo me quedo con dos estrofas que son las que están sonando ahora, que dice: nosotros somos...
Vamos a escucharlo un poquito, ¿sí? Y ahora traduce.
Somos quienes quieren ser parte del todo. Siempre queremos ir, pero nunca queremos quedarnos. O sea, siempre queremos estar por medio, pero no queremos involucrarnos demasiado. Nos protegemos. Y también queremos elegir. Siempre queremos jugar, pero el juego te lleva a perder. No, nunca queremos perder.
Acrobacias en el cielo.
Acrobacias en el cielo. Un grupo de origen armenio, afincado en Estados Unidos, y que se disolvió hace años, y que fue precisamente con el rearme de la guerra armenia cuando volvieron a salir a los escenarios a sacar un par de canciones contra ese holocausto armenio que ha pasado desapercibido en la historia del siglo XX y que sin embargo sigue estando ahí encima y que sigue oprimiendo a Armenia.
Vico, ¿puede ocurrir que una persona de tan empática que es, decir, no al extremo, yo conozco alguna, que es tan empática que quiere intervenir en todo y acaba sufriendo por intentar ayudar a los demás? ¿Eso puede ocurrir?
Absolutamente, y de hecho, a eso se le llama dolor social. Eso lo explica muy bien Epicuro, cuando Epicuro nos dice: cuidado con el dolor social si no somos capaces de gestionarlo bien. Epicuro llegó un momento que se refugió en el jardín de su casa por casi 17 años para huir del dolor social, y solo permitía que en el jardín de su casa entrara gente que le sumara, gente que le aportara, con quien él pudiera disfrutar. Él sufría mucho el contacto con la sociedad, y hay un refrán maravilloso en México que dice que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. Y es verdad, ¿no? Y eso provoca dolor. La gente que es muy empática quiere caerle bien a todo el mundo y hace un esfuerzo porque todo el mundo le caiga bien, ¿no? Y eso no sucede. Eso no puede ser porque este mundo es una selva, es una jungla y bueno, no estamos todos para darle gusto a todo el mundo, ¿no?
Ya que dices tú lo de la selva y la jungla, con un poquito más de empatía en este mundo, ¿cuántos conflictos, verdad?
Nos iría...
Tanto cercano como la guerra. Al ser humano le iría un poquito mejor,
de
¿no?
Hecho, de hecho, hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Que se acuña sobre el sentido de madre, que lo decíamos antes las madres de ayer, ¿no? Que muchas veces las madres, la madre, no la madre que se convierte en político, sino la madre, la que es madre y que no tiene ningún fin político, podría arreglar mucha guerra, pero haciendo cosas de madre, ¿no? Que yo creo que de vez en cuando darle un buen sopapo al tonto de turno, poniéndolo en su sitio, exigiendo un poco de coherencia y sobre todo cariño, ¿no? Compartiendo con cariño. Ojalá, pero las cosas no son como son y por mucho que lo intentemos, creo que no las vamos a poder cambiar.
Pero aquí estás tú para ayudarnos a comprenderlas o a intentarlo. Vico, desde el límite, redes sociales son @granvico, no dejen de seguirlo, @granvico en Twitter, Instagram y Facebook. Un abrazo, hasta la semana que viene, cuídate. Cuidado con los malos aires,
eso es.
Aires difíciles, que decía difíciles. Almudena Grandes, gran novela. Aprovechamos para recomendarla. Hasta la próxima, Vico.
Un abrazo a todos. In the sky, when you lose my mind, you free your life. Aerials, so up high. When you free your eyes, eternal prize.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.